Qui cuevas. Tenga cuidado con lo que escucha, no sea cosa que no pueda escuchar este sábado. Música sería un error. Aunque este sábado presagie tormentas, aunque nieve, truene o llueva, escucha el programa del Chiqui Cuevas para gustar de canciones y más informaciones. Toda la música suena este sábado. Escuche Sin Fronteras, lo conduce el Chiqui Cuevas.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos un nuevo programa de Sin Fronteras. El sábado pasado no estuvimos al aire y habíamos prometido a los Diamantes Negros y al señor Juan Carlos Polito. No pudimos estar, pero estamos hoy. Por supuesto, Juan Carlos, muchas gracias por estar en Sin Fronteras.
Hola, Chiqui. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Aquí andamos. Hacía rato que te andaba persiguiendo. Y sin querer, sí, porque cierto. Yo estaba desde el año pasado o por ahí, sí, o fines del 23. Y bueno, se dio este año y la pegué, porque ahí, este año es un año muy especial para vos y para los Diamantes Negros.
Es cierto, es cierto. Bueno, aquí estamos. Gracias por invitarme en este hermoso programa que tenés, donde traes distintos músicos de distintos estilos. Y bueno, sé que no te gusta mucho la cumbia, pero bueno, estamos ahí entreverados en el...
No, me gusta la cumbia.
¿Te gusta?
Sí, te voy a hacer el mea culpa acá al aire.
A ver, decime.
Viste que yo era rockero, qué sé yo, y decía la cumbia, lo miraba así...
Me quedó eso a mí.
Lo miraba de reojo, ¿viste? Y después digo, pero empecé a escuchar otras cosas y... Obviamente, como todos los géneros, hay cosas buenas y otras, y cosas que no son buenas, pero la verdad que es un género en sí mismo y un género importantísimo y quizás sea el más popular de todos los géneros.
Por lo menos, eso es cierto.
Por estos pagos, sí. Es el más popular.
Aunque a mucha gente no le gusta la cumbia, pero viste, en distintas fiestas, casamientos o lo que sea, ¿qué es lo que hacen para divertirse? Poner cumbia.
¿Qué se pone en la fiesta para bailar?
Sin cumbia. Bueno, y aunque te parezca mentira, bueno, a lo mejor lo sabés, pero vos fíjate que el grupo Ráfaga son la mayoría rockeros, el guitarrista, el bajista, todo, porque vos ves las cosas que hacen.
Sí, sí.
Y sí, bueno, se dedicaron a lo mejor a ese estilo, a hacer cumbia, porque bueno, es lo que mueve, digamos, ¿no? Pero también vos lo ves a Tapar y fíjate los músicos que tiene, que son todos de primerísimo nivel.
Pero ¿viste? Medio, a mí me da la impresión que hasta, digamos, hasta los 90, por ejemplo, los rockeros... No, cumbia no. Y a partir de los 90...
Bueno, ahí cambió todo, ¿eh?
Calamaro, La Bersuit, empezaron a... Y ahora cualquier rockero que se junta con un... Con gente de cumbia y hacen algo juntos, no pasa nada, ya está. O sea,
y fíjate, Cordera sí, no claro. Lo conocía a nadie, hizo unos temas de cumbia y...
Claro, sí,
y,
sí.
Y fíjate vos el éxito que tuvo.
Sí, obviamente. Nosotros vamos a estar las dos horas con Juan Carlos. Hicimos así algo, un trabajo de producción, le hice hacer a Juan Carlos. Y vos elegiste 15 temas, yo te dije, bueno, vamos a ponerlo en cierto orden, como por ejemplo, que de los que tienen que estar sí o sí, entonces vos hiciste, bueno, hiciste los deberes del 1 al 15, me pusiste el...
Sí, dentro de todo lo que más o menos...
Claro, bueno. Y vos me pusiste en primer lugar, porque bueno, ya vamos a entrar a hablar de la historia con los diamantes, sí. Pero me pusiste en primer lugar este tema que está sonando, que se llama Todo me habla de ti. ¿Y por qué lo elegiste en primer lugar?
No, no hay nada especial. Sí, no por nada especial. Simplemente porque justo iban apareciendo y veía que era lo que te tenía que mandar para no volver para atrás otra vez. Uh-huh. Entonces te fui poniendo en la lista esos temas. Pero no hay nada especial.
Bueno, vamos a escuchar el primer tema y después comenzamos a desandar el currículum o el prontuario, entre comillas, por supuesto, musical de Juan Carlos, con los Diamantes Negros, y supongo que antes los Diamantes Negros también has hecho algo, así que vamos con Todo me habla de ti.
Thank you.
Los Diamantes Negros en Sin Fronteras. Todo me habla de ti. Juan Carlos, antes de Los Diamantes, vos tenés una historia musical entre Los Diamantes.
Bueno, te voy a contar la historia de antes de entrar a Los Diamantes Negros. Es como que nací en Los Diamantes Negros.
Sí.
Porque yo no estaba en ninguna orquesta. Iba a los bailes, recorría todo, porque mi hermano sí había estado con Los Diamantes Negros.
Ah.
Entonces, la historia comienza así. Allá por el año 1965-66, había una orquesta que se llamaba Páginas de Oro, de los cuales estaba el Negro Suárez, estaba los Natielos, el Laucha Aires, Figlioli, el querido Alfredo Figlioli, y cantaba Jorge Ruiz, el Contador. Él estuvo ahí unos años con Páginas de Oro. Después se va.
¿Qué repertorio era?
Y hacían así, tipo cumbia característica, ¿viste?
Sí, sí.
Era otra cosa, nada que ver con lo que fue pasando después, porque sí, sí, ellos no tenían bajo, era, viste, otro tipo de uh-huh. Porque antes no había equipos tan potentes como los que hay ahora, viste, se la rebuscaban los muchachos,
sí, sí,
viste, porque iban a los bailes de campo y eran los parlantitos chiquitos, o era Lito Sosa el que alquilaba los equipos, uh-huh, como lo hacía en el Club Aleno, empleados, todo, bueno. Pero como la gente estaba acostumbrada a ese sonido...
Claro, sí, no conocían no había otro sonido.
Entonces no pasaba nada. Pero si llegase a ir ahora con ese sonido y el que hay ahora, el que existe ahora, bueno, hay una diferencia abismal, ¿viste?
Sí, sí.
Pero bueno, la cuestión que en el año 67, 68, se separa. O sea, se mueren las Páginas de Oro.
Sí.
Entonces Carlitos Escarilo arma Los Diamantes Negros, uh-huh, en lo cual primero estaba el Negro Suárez, Perico Suárez, pero después entró Chiqui, José Paz, que venía de Los Diamantes Rojos. Yo no sé si le puso Los Diamantes Negros porque los otros eran los Diamantes Rojos, eso no lo sé, sí, no lo sé. Y si está escuchando el Elvio desde Buenos Aires, le mando un saludo, igual que a Mario Moya,
sí,
que siempre nos...
Claro, ellos nacieron en el 64, los Diamantes Rojos.
Claro, claro. Mm. Y junto con los Diabólicos y los Capitanes.
Claro.
Eso fue antes, ¿no? Pero hacían otro tipo de música, Club del Clan, todas esas cosas, sí, para, sí, los bailes, ¿cierto?
Sí.
Bueno, entonces se arman los Diamantes Negros en el 68, ¿viste? Bueno, y así estuvieron con varios cantantes, porque estuvo Lugo Albano, estuvo Diego González, estuvo mi hermano también como cantante, bueno, y Carlitos Barranco, Cardoso, todos esos estuvieron en la... Y siempre a Carlitos Escarilo siempre le gustó tener dos o tres cantantes, por si alguno, claro, se quedaba sin voz o se enfermaba o por, sí, cualquier, sí, cosa. ¿Viste?
Hombre previsor.
Exactamente. Bueno, entonces yo iba a todos los bailes, o sea, yo estaba con ellos, pero yo no, ni fu ni fa.
¿Qué edad tenía ahí?
Y tendría 18, 19 años, uh-huh, más o menos, bueno. Entonces, un día llego a un baile de Marsilio, que fui al bailar con los amigos, ¿viste?
Sí.
Y me llama el Laucha Aires, y me dice, ¿por qué no venís? Dice, porque así nos anunciás, nos presentás, dice, porque no tenemos. Bueno, y ahí empecé.
¿Pero vos ya te habías subido en el escenario o...?
No, nunca.
Cero.
Nunca. Una vuelta, por una apuesta de una cerveza, o no me acuerdo qué era, en un baile de la 18, jugamos que yo subía al escenario y cantaba con los muchachos. Entonces le dije a Escarilo, al Bocha Escarilo, el peluquero,
sí,
que era primo del otro, ¿no?
Claro.
De Carlitos. Si me dejaba cantar un tema. Y me dijo que sí. Y canté Jambalaya, pero en castellano,
sí,
¿viste? Y Y bueno, es y, pero yo sin saber qué iba a salir, porque la verdad que...
Pero no vos sabía. Ya tenías ahí el bichito de...
Sí, sí, no, me gustaba, pero no.
Aparte el coraje, porque...
Ah, bueno, ahí está el problema.
Claro, cara rota, digamos.
Sí, entonces, una cara de piedra barba. Entonces, subí, digo, si llego a hacer mal acá... No, salió bastante pasable, bueno, sí. Ahí quedó. O sea que ahí fue la primera subida de un escenario con la orquesta.
Claro.
¿Viste? Y bueno, en el 75 seguí, después vino el problema de del canal de Beagle con, sí, con Chile. Entonces, a Cardoso lo llevaron del servicio militar, lo convocaron, que se tenía que presentar. Mm. Bueno, y me dice Carlitos Carilo, lo ves, Carilo, para aquellos que lo conocen, que lo conocían, dice, ¿por qué no te haces, te preparas unos temas y empezás a cantar vos que de acá, que de acá? Y bueno, y ahí quedó, quedamos. Después se fue Carlitos Barranco. Y quedé yo, y ya después en el 81, él deja la orquesta. Dice, mirá, yo voy a dejar, que de acá, que de allá. Dice, ¿por qué no seguís vos? Y no sé, porque yo era el que andaba con todo con él,
claro,
con los equipos, con esto, con los bailes, con eso, yo andaba con él. Él me enseñó a mí, ¿me entendés? Y los otros muchachos no. Entonces, bueno, y ahí arrancamos. Después hubo varios cambios, muchos músicos que fueron pasando, ¿viste?
Sí, obvio, porque los Escarilo después se volcaron, o sea, ellos tenían los Diamantes Negros, pero y...
Escarilo uno, ¿eh? Pero eran primos.
Sí.
El Rulo y el Bocha Escarilo eran primos de la Oveja.
De la Oveja, sí.
Claro, ellos tenían los Caballeros del Ritmo.
Claro, ellos, ¿sí?, tenían los Caballeros del Ritmo.
Exacto, después fue Evidencia. Mm. Entró Beto Molina, entró Carlitos Páez... y le pusieron Evidencia.
Pero al mismo tiempo también estaban vinculados con agrupaciones de tango, digamos.
¿Quién?
Los Escarilo.
Ah, sí. Bolívar Tango, Tango 6. Después
Tango
le pusieron,
6.
Después, claro, le pusieron Tango 6, sí.
Claro.
Sí. Pero después cuando dejaron la orquesta, cuando dejaron los Caballeros, la Evidencia, perdón.
La Evidencia, claro.
Cuando dejaron la Evidencia, ellos armaron la orquesta de tango. ¿Sí?
Así que vos en 1981 quedás de cantante.
Sí, y quedo yo a cargo de la orquesta.
Quedás a cargo de la orquesta,
sí,
ya.
Sí. Después, bueno, pasaron muchas, algunos se iban, otros venían, que de acá estuvo, Fernando Cañas, el Flaco Payela, uh-huh. Pero en esa época no se hacía mucha cumbia, era más, música comercial, Sociedad Anónima, todo eso, no era cumbia, ¿sí?
Sí.
La cumbia arrancó en el 90.
Claro.
¿Viste? Bueno. Entonces después entró en el 80 y pico Eduardo Real, Pablito Bríguez, estuvieron un tiempo, fuimos por primera vez a Buenos Aires a grabar, a los estudios CAP, uh-huh. Donde habían ido los Diabólicos, después que estuvieron en el Club Social.
Claro.
Ellos fueron a Buenos Aires, nos pasaron la dirección, hablamos, y hoy, por hoy, el Flaco Conte quiere venir a Bolívar, que era el que grababa los temas.
Claro. Sí, los Diabólicos no grabaron cuando cumplieron los 20 años el disco.
Claro, pero no grabaron cuando ellos tocaban.
No, claro.
Porque no había nada. Yo lo grabé una vuelta en el Cine Cele de 60 y pico a los Caballeros, que había salido recién, sí. Eleno con la chica de la boutique, con un grabador geloso de esos de cinta, ¿viste?
Sí.
Y les grabé ahí.
¿Grabaste? ¿Eh? ¿Lo grabaste?
Sí, pero después se perdió la cinta, no sé qué hicieron, la verdad que no sé.
Pero ahí que tenían el equipito de la guitarra y...
No, tenía un equipo bajo, el mejor bajo que sonaba en cumbia era el de Carlitos Autor.
Sí.
No sé qué había hecho el equipo, pero... mira, te voy a contar una anécdota de los Capitanes. Venían los Sudamericanos de Pehuajó acá, sí, a tocar y sonaban, para esa época sonaban muy bien. Entonces los Capitanes, decían, ¿cómo pueden sonar así, viste? Entonces le llevaban a Don Boichit, que estaba acá en la Avenida San Martín, al lado de la Perfumería Galante,
sí,
y le ponían Poxipol en el cono del parlante para buscarle el sonido, ¿viste? Porque no le podían encontrar el sonido.
¿De qué año está hablando vos?
Y este el 65, 66, más o menos.
Sí.
Entonces, después, Carlito Autor tenía un equipo de bajo que para esa época sonaban los caballeros, te dabas cuenta que eran los caballeros por el equipo el bajo.
Era de avanzada, digamos.
Sí, sí. Después nosotros con el oveja no podíamos darle pie con bola porque queríamos igualar ese sonido, ¿viste? Así que íbamos a Buenos Aires, comprábamos parlantes, hacíamos bafles, sacábamos las medidas.
No era fácil conseguir equipos e instrumentos. No,
era fácil. Lo que pasa que, ¿viste? Eran caros.
Eran caros.
Y más hoy por hoy, hoy por hoy. Así que bueno, todas esas cositas fuimos ampliando. Después, en el 90, tuvimos que parar porque se fueron varios. Uh-huh. El único que quedó conmigo fue Jorge Suárez, Patita.
Jorge Patita Suárez.
Patita siempre estuvo al lado mío. Imagínate que si yo entré en noviembre, Patita habrá entrado en febrero. Y debutó en Epsilon, no era Epsilon. Ya había cambiado el Club Independiente, había cambiado el nombre, lo hicieron tipo baile ahí en el Club Independiente, en la parte donde está...
Sí, entraba sobre el Abrón, digamos.
Exactamente, entraba sobre el Abrón. Bueno, entonces ahí debutó, no sé si se acuerda él, pero ahí debutó
Sí, Patita. Seguro que se acuerda.
Bueno, y estuvimos con Patita, no sé, casi 50 años, porque él entró en febrero y yo entré en noviembre del año anterior, o sea que andábamos ahí medio después. Bueno, cambiaron.
Sí.
Cambiamos varios músicos, paramos 3-4 meses para armar el repertorio, ahí entró el Ciruja 10, entró quién era Barreiro, que es lo que está en la foto ahí.
Sí.
Y bueno, y después arrancamos y lo que mató todo fue Fuego Bailable. Ahora te voy a contar, ¿querés escuchar algún temita?
Sí, vamos a escuchar un
tema.
Bueno,
vamos a escuchar un tema y después te cuento la odisea que pasamos con en esa época con Fuego Bailable.
Vamos a escuchar, voy a contarte,
sí,
de Damián Córdoba, según lo que yo investigué, es el autor.
Ajá.
Y no conocía el tema, pero ahí va, Los Diamantes Negros. Los Diamantes Negros en Sin Fronteras, escuchábamos Voy a Contarte, y aquí el mentor de Diamantes Negros nos había anticipado el tema de Fuego. Las nuevas generaciones no, obviamente no la conocen. Fuego estaba emplazado donde ahora está la COPE, digamos.
Exactamente. Donde antiguamente era Casarteta.
Antiguamente era Casarteta.
Claro.
Eso fue, pero la rompieron toda.
Bueno, nosotros veníamos con los bailes. Realmente, en Bolívar no había sábado que no tuviéramos baile, y algunos domingos también.
Ustedes iban a los clubes, a los clubes de campo.
Mira, Chiqui. Por ahí queda un poco antipático que yo te lo cuente, ¿no? Pero las cosas en la realidad fueron así.
Sí.
Mirá, hoy estaba recordando un poquitito, pero no recuerdo yo salón de campo que no hayamos estado. Uh-huh. No, era en Bolívar todo. Después te voy a dar los tres mejores bailes que yo hice, digamos, con los Diamantes Negros. Después te lo voy a decir. Pero, por decirte, no sé, salías de acá, de Bolívar, Unzué, Ale del Valle, Huetel, Mosconi, Valdés, todos esos lugares, San Enrique, Alvear, Las Flores, por decirte algo, Recalde, qué sé yo, no sé, Hortensia, La Piedra, Herreras Vegas, Carlos Casares, 9 de Julio.
¿Y qué se manejaba? O sea, ¿qué vehículo tenían?
Teníamos una camioneta, una Dodge carrozada. Que...
¿Pero ahí entraban todos?
Sí.
¿Con los instrumentos, todos?
Sí, todo. Era la camioneta que tenía este señor, que no recuerdo el apellido acá, Olagaray, que viajaba a Carlos Casares haciendo comisiones y llevaba gente. Sí. Olagaray. Era una carrozada, la camioneta, una Dodge, y bueno, era del Laucha, y el Laucha cuando dejó, me la vende, entonces yo, seguimos con la camioneta.
Sí.
Y bueno, íbamos por todos lados, por San Luis. Un día estábamos en el Club Argentino tocando y se acerca un muchacho y que estaba escuchando y me dice, ¿ustedes salen a tocar, a otras ciudades? Sí, le digo, vamos por todos lados. ¿Te interesaría, ir a Arizona? Arizona, yo el único Arizona que conocía era Estados Unidos, ¿viste? O sea, no era que lo conocía, que lo había sentido nombrar. Arizona, ¿de dónde queda eso? Dicen San Luis, está a 100 y pico kilómetros de acá de La Pampa. Bueno, sí, le digo, es un viaje largo. No hay problema. Bueno, le pasamos el presupuesto, nos aceptó y arrancamos. De General Pico 100 kilómetros.
General Pico.
Bueno, arrancamos para... Pero ya en esa época yo tenía la Kangoo con el Batán. Arrancamos para Arizona. Sí, nos atendieron muy bien. Y justamente el chico, el muchacho tenía una panadería y justo el chico de Manzanares estaba de panadero ahí. Nos fuimos a tocar y nos encontramos con él. Y volvimos dos veces a Arizona, por eso te digo, General Pico, Santa Rosa, La Pampa, si habremos ido, que iba, el dueño era Campanino, el campeón argentino de box. Uh-huh. Él era el dueño de la, se llamaba Tanguería, porque antes era Tanguería, pero después hicieron lugar bailable de cumbias, y bueno, íbamos siempre a la Pampa. En Tuay, uh-huh. En Tuay también fuimos a tocar. Massa, Saliqueló, no sé, Casba, Guaminí, Carué.
En esos lugares distantes, ustedes después que el baile era un sábado, ¿y ustedes que llegaban el domingo a la noche acá a Bolívar?
No, en Santa Rosa tocábamos viernes y sábado. Nos daban el hotel, todo, comida, todo. Sí. ¿Viste? Tocábamos viernes y sábado. Y salíamos, después de terminar el baile salíamos, y nos daba sueño, parábamos un poquito y seguíamos otra vez, o manejaba algún otro. Uh-huh. No, volvíamos, qué sé yo, al mediodía o antes. Uh-huh. Así que era recorrer bailes y recorrer, y siempre volvíamos, o sea que quedábamos muy bien. Bueno, entonces la época de que yo te cuento
de fuego
bailable. Bueno, veníamos todo bien, porque venía todo eso. Cuando aparece Fuego Bailable, que fue una novedad, ¿viste? Porque la verdad, fue una novedad, la gente se empezó a volcar a Fuego Bailable. Y los bailes empezaron a caer, que no iba nadie. Bueno, entonces nosotros, gracias a Dios, teníamos tantos lugares para ir a tocar. General Alvear era como si fuera nuestra casa, ¿viste? Porque íbamos seguidos, todos esos lugares. Bueno, entonces yo era muy amigo de Martín, y dice Martín, mira, yo te voy a dar, Martín Charraga Cochera, que era el dueño, yo te voy a dar algún baile, dice, pero no te puedo dar todos los sábados. No, está bien, no podíamos tocar todos los sábados en Fuego, porque traían artistas y de aquí y allá. Bueno, y tocamos dos o tres bailes, y entonces yo le dije, mira, Martín, yo voy a empezar a hacer baile otra vez, espero que no lo tomes a mal. Bueno, y sí, lo toma mal. Toma mal porque nos peleamos, o sea, no discutimos ni nada, simplemente nos dejamos de saludar. Bueno, en esa época yo me hago amigo de un hombre que era de... ¿Dónde era? De La Pampa, el gordo, que no me acuerdo el apellido. Bueno, entonces él era representante de grupos.
Sí, sí.
Y me dice, yo te voy a ayudar. Dice, yo te voy a ayudar a los grupos. Y bueno, un día trajimos a Luna de Cristal, que era Joaquín Galán, el de los Pimpinela. Vinimos a empleados, lo hacíamos en empleados nosotros, ¿viste? Y bueno, repuntó un poquito.
¿Y usted que tocaban primero y después tocaban?
Sí, íbamos tocando, ellos hacían un show, ¿viste? Nosotros, era de Chuele Chuele el gordo, ahora me acordé.
Sí.
Era de Chuele Chuele. Y después nos trajo a Cumbia Pop, que venía Marcela Morelo, la que cantaba. Y tocaba las timbaletas, y todo así, de Peto Orlando, trajimos muchos cosas, y empezamos a hacer baile. Y un día se me da por traer a Damas Gratis, pero en la escuela 6. Y Martín salió con los altoparlantes, ¿viste? Que se usaban antes, sí. Con gandola y todas esas cosas. Y le puso en Fuego Bailable Damas Gratis. Pero no era que iba Damas Gratis. Las damas eran gratis que no pagaban, ¿viste? Entonces la gente se empezó a hacer un matete bárbaro, ¿viste? ¿Cómo? Si vienen a Escuela 6 y van a estar en Fuego también.
Que no después... me acordaba de esa.
Sí, entonces no le cayó para nada bien, pero vestimos gente a los pavos en la Escuela 6, impresionante.
Sí, porque era una...
Y bueno, después al estadio traje a Leo Mattioli en pleno apogeo de Leo Mattioli. Y después vino también la Escuela 6, ¿no? Alía Cruzet, trajimos muchísimos cantantes a la Escuela 6, ¿viste? Así que bueno, y después, y ahí empezó otra vez a repuntar los bailes, despacito, porque un fuego se armaban algunas escaramuzas, ¿viste? Entonces la gente se empezó a retirar un poquito, igual, llevaba gente, pero bueno, era distinta a los bailes. Así que bueno, la peleamos con Fuego, mientras los otros grupos no hacían nada, ¿viste? Nosotros, pues, porque queríamos no morir así, ¿viste? Queríamos morir. Pero con las botas puestas.
Claro, y ustedes ya en ese momento ya hacían el repertorio, que se actualizaron el repertorio, obviamente, o sea...
Claro, ahí empezamos a hacer cumbia,
claro,
mucha cumbia, ¿viste? Patita cambió la batería, puso una tapac. Y todo así, ¿viste? Después entró Lucas Viñez, Rubén Gallo, y bueno, y fuimos escalando posiciones, y bueno, Rubén, imagínate que estuvo como 15 años con nosotros.
Rubén, lo tenemos enlatado a Rubén, ¿eh? Ahí está en la gatera para, vamos a escuchar. Ajá. También. Pero, Juan Carlos, estamos hablando de Patita. Patita entró en marzo del 76 a los Diamantes Negros y se retiró en el
2013. Mirá que le pedimos, no, pero no quiso.
Dice Patita, 38 años codo a codo con un hermano
de la vida
que me dio la música, dice. Pero vamos a escucharlo a Patita hablando de su participación en...
Bueno, daré.
En los Diamantes Negros.
Hola Mario, qué bueno que hables sobre los Diamantes Negros. una banda legendaria de muchos años, en la cual tuve la suerte, la fortuna de poder tocar con ellos, de formarme con ellos, como muchos músicos, creo que la mayoría de los de Bolívar, de tocar en muchos lugares, conocer mucha gente, muchos músicos, y estar al lado de Juan Carlos, que es una gran persona, un gran cantante, y que, se acordará él también, estuve en su debut hace muchos años, hace 50. Aún no éramos compañeros de banda, pero estuve en el debut de él. Bueno, con él tocamos muchos años, la peleamos mucho, pasamos por muchas cosas juntos, pero bueno, llevamos la banda adelante siempre con respeto, con humildad, con sacrificio y haciendo las cosas bien, por sobre todas las cosas, ¿no? Algo que aprendimos con los Diamantes fue trabajar de forma muy profesional, no solo de tocar bien, sino de presentarnos bien, cumplir los horarios, tener nuestros instrumentos, que eso es muy importante, que hoy en día se está logrando, gracias a Dios. Bueno, un gran abrazo para Juan Carlos.
Mi cuerpo explota por tanta pasión.
Fronteras, los Diamantes Negros, y está sonando Valiente por Amor, que es un tema de Jorge Patita Suárez.
Un exitazo, Valiente
Digamos,
por Amor.
Digamos, el hit de Patita.
Sí, no, impresionante fue. cuando fuimos y hicimos ese tema, que no me acuerdo en qué baile, pero después lo pedían bastante. Se jugó Patita ahí,
Patita es muy, muy buen, o sea, él tiene un libro de poemas, o sea...
Sí, sí, sí.
Es un tipo muy, muy culto, o sea, muy, mucho, maneja todo tipo de música, pero también escribe.
No, y conoce muy bien de... Músico que le preguntás, a Patita, Patita lo conoce.
La otra vez, mira, para que tengas una idea, estamos, yo había encontrado unas fotos cuando vino Jorge Luis Borges a Bolívar,
ajá,
¿viste? Y le pregunté a Santos Vega, que es el
sí,
director del archivo, y me dice, preguntale a Patita Suárez porque él tiene todos los libros de Borges y se va a acordar y qué sé yo. O sea, digamos, es un tipo muy culto.
No, lee mucho.
Sí, sí. Juan Carlos, estuvimos hablando, vos a la pasada dijiste, y no quiero que lo perdamos, hiciste como un, digamos, tres grandes recitales que dio los Diamantes Negros así en sus...
En bailes, digamos.
En todas estas décadas que han estado y que siguen estando, digamos.
Sí,
¿cuál
mirá,
sería el ranking, digamos?
No,
¿hay un ranking de uno, primero, segundo y tercero?
Sí, no? sí, puede ser, sí. Hay tres bailes que a mí me quedaron en la mente,
sí,
por la gran cantidad de gente. Mm. En el 78 creo que fue, sí, 78, o 70, sí, más o menos esa fecha, sí, cuando el Club El Fortín, que estaba por Otto Rodríguez como presidente del Club El Fortín, lo traen a Palito Ortega, a La Rural.
Apa.
Lo traía Palito Ortega, y Palito Ortega vino con Jorge Draghi, un basquetbolista que era en ese momento...
Norberto, ¿no era?
Norberto. Norberto Draghi, que era el novio de Susana Jiménez.
Ah, claro.
¿Viste? Yo nunca vi una cantidad de gente en La Rural como ese día. Vos sabés que estaba desde el escenario, habían dejado un pedazo de pista, y después, de ahí, hasta atrás de todo, donde estaba Cacho Pérez en la Sociedad Rural, ¿te acordás que estaba en el stand de entrada?
Sí.
Bueno, hasta ahí había mesas. Era infernal la cantidad de gente que hubo cuando vino Palito Ortega a La Rural. Nosotros hicimos de telonero, ¿viste? Imagínate, fue tremenda. Ese fue uno. Otro de los grandes bailes fue en el 91, más o menos, 90, 91, más o menos por ahí. Un baile que hicimos en el Complejo República de Venezuela, que todavía no estaban las tribunas que pusieron después para el vóley, eso no existía. El escenario estaba en esa rampa que han puesto ahí, que estaba arriba, ¿viste? Bueno, a las 2:30 de la mañana, más o menos, 3, se tuvieron que abrir las puertas porque las entradas se habían agotado, que eran 1000 que se habían hecho, el gran baile de los muebles, de los novios. Bueno, levantamos la boletería y se abrió las puertas de par en par porque la gente que saliera, que entrara, porque no había lugar, no había entrada, no había nada. Ese fue otro de los grandes bailes. Y después el otro... A ver si me acuerdo. Bueno, con Damas Gratis fue mucha gente también, al salón de la Escuela 6. Y después los bailes de fin de año de la Escuela 6, que no bajaba de 700, 800 personas. Era una cosa que se ponía mesas hasta en la pista. En la pista de afuera, o sea, en el patio.
¿Ya se sabía que a fin de año ustedes hacían ese baile en
la escuela 6? Yo estuve como 14, 15 años haciendo ese baile hasta que...
Ya era un clásico, digamos.
Sí, no, era un clásico, no, ya, o sea, era impresionante. Y inauguramos nosotros el salón de la Escuela 6, con los bailes. Igual que en el Club Comercio de Alvear, que hacían el baile de Entre Casa todos los jueves, en carnaval, bueno, que jugaban con la espuma y la gente iba a cenar a la canasta, era, y después era el baile. Y después hicieron un gran salón como si fuera el Albirrojo, ¿viste?
Sí.
Y Y lo inauguramos nosotros también.
Ustedes eran casi locales ahí.
Éramos locales. Sí. Igual que las romerías los domingos, que andaban los gaiteros por la calle tocando las gaitas, la gente en los cordones. Sí. Nada, era espectacular. Ir al Alvear era realmente Y otro baile que lamentablemente, hubo un enojo de una comisión que lamentablemente se enojaron porque no tenían razón, ¿viste? En el 90, fue antes, no había el baile de Ibarra, ¿viste? Era un baile de Ibarra que nosotros sabíamos ir muy seguido a tocar ahí, a los bailes de Ibarra. Bueno, ese día anterior del baile, del 31, el 30, empezó a llover, nada de gotita ni chaparroncito, sí. A llover, ¿viste? Llovió toda la noche, toda esa noche. Al otro día amaneció lloviendo, y estaba Iriarte, que era de la comisión, y dice, y bueno, yo fui a preguntarle como a las 9 a ver qué iban a hacer. Dice, vamos a esperar un poquito más, a ver si para, que de acá, que de allá. Yo sabía que eso no se iba a hacer porque no. Era impresionante lo que llovía. ¿Quién iba a ir a Ibarra con semejante cantidad de lluvia? Bueno, y llovía, y llovía, y llovía, y llovía. Y a las 10:10 de la mañana, se decidieron, antes del 90 fue, porque no estaba Fuego Bailable. Bueno, suspenderlo. ¿Y qué hacemos? Bolívar, no había baile en Bolívar. ¿Viste? El 31. Sí. ¿Y qué hago? ¿Qué hacemos? Entonces lo voy a ver a Lalo Maranzana, ¿viste? Y estaba Lalo y... dice, ¿cómo andás? ¿Qué de acá, qué de allá? Bien, Lalo. Le digo, vos, para la comisión de básquet, necesitás plata, ¿cierto? Sí, me dice, se estiraba los bigotes, Lalo, ¿viste? Sí, se estiraba los bigotes. Y sí, necesitamos plata. Le digo, bueno, vamos a hacer un baile. Bueno, dice, ¿cuándo lo hacemos? Digo, esta noche.
Esta noche.
¿Cómo esta noche? ¿Estás loco? Me dice, no, esta noche, ¿cómo? No, entonces le expliqué lo que había pasado, ¿viste? Que el baile de Ibarra se había suspendido. Le digo, lo único que tenés que hacer vos es conseguir el salón. ¿Y te parece? Dale, Lalo, haceme caso. Bueno. Se fue a conseguir el salón, Lalo.
¿Qué año, te acordás?
Antes del 90 fue, porque no estaba Fuego. El 98, 99 sería. Bueno, se fue Lalo, ¿viste? A buscar a ver si le daban el salón. Sí, se lo dieron en 2 minutos al salón, ¿viste? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ahora le digo tenemos que armar el salón, las mesas. Entonces no estaban todavía no había FM.
Eso en el Albirrojo, obviamente.
Sí, sí. Uh-huh. ¿En qué año las FM salieron a la luz?
Mediados de los 80.
Entonces, claro. Sí. Entonces, bueno, más o menos. Sí. Estaba el loco Estebani, pero con los parlantitos. ¿Viste?
Claro, bueno, esa fue...
La red no era FM.
Era circuito cerrado.
Exactamente.
Sí, sí.
Bueno.
La primera.
Entonces fuimos, estaba acá, me parece, al lado del correo.
Sí, o puede ser...
O que... ya se había cambiado allá. No me acuerdo.
O bien. Puede ser en el edificio San Martín.
No. Era acá.
Acá.
Una sí. De las dos de acá era.
Pegada al correo, sí.
Sí, bueno. Entonces voy y le digo, ¿me hacés la publicidad? Sí, lo quito, viste, como el loco. Sí, te la hago publicidad. Bueno, empezó a dar la publicidad que a la 1 de la tarde se empezaban a reservar las mesas, ¿viste? Y lo vi a Gandolita,
claro.
Y salió en la Citroën, Gandolita, por los barrios con las bocinas, ¿viste? Y nosotros a la 1 de la tarde, toda la gente de la comisión, del básquet, Lalo se fue a encargar las bebidas, todo, ¿viste? A poner las mesas. Yo le ayudé, le pusimos las mesas. Y empezó a caer gente, como la 1 y pico de la tarde, a reservar mesas, ¿viste? Y así, toda la tarde. Bueno, la cuestión, que el baile no cabía un alfiler en empleado. Mirá que es grande, ¿eh? Sí. Se ponían 120, 130 mesas arriba en los palquitos.
Sí, porque tenían los palcos.
Claro, los palquitos y todo el salón, todo. El salón. No, fue una cosa impresionante. Bueno, desde esa época... fui prohibido en Ibarra por un hombre que tiene exceso de peso. No voy a decir quién es, pero
Pero claro, pero no había posibilidades, digamos, de si había llovido tanto para...
No. Ah, porque dijeron que yo tenía el baile armado. ¿Cómo voy a armar dos bailes? Imagínate que si claro. No hubiese llovido, yo que sabía que iba a llover, porque esa época todavía no estaba esto de los pronósticos que te dan por 14 días.
No era tan certero.
No, nada que ver. Claro. Ahí tenías que salir y mirar el cielo como estaba, ¿viste? Sí, sí, sí. Así que bueno, eso me costó los bailes de Ibarra.
Sí. Bueno, se te abrieron otras puertas.
Sí, por supuesto. Pero bueno, anécdotas que van quedando, pero armar un baile en 4 o 5 horas, y que fue todo un éxito.
Igual
todo.
Ustedes ya la tenían clara con el tema todo organizativo, todo, no fue, digamos, que se tiraron el lance por las dudas. Ya sabían cómo era la cosa.
Claro, no, teníamos experiencia en eso.
Teníamos experiencia.
No, sí.
No hay que decir, vamos por las dudas a ver si llegamos.
No, tenés que tener experiencia, ¿viste? Claro. Porque hoy ha cambiado muchísimo. Hoy un baile, 200 personas, 250,
sí, sí.
100 personas, 80 personas. Que yo no sé cómo hacen pagando los impuestos todo, ¿viste? Sí, pero esos bailes de 800, 700, 1000... No existen más en Bolívar.
No.
No existen más.
Claro. No. Juan Carlos.
Decime.
Y vamos a cerrar la primera hora porque te parezca mentira.
Se pasó enseguida.
Se pasó enseguida, pero vamos a escuchar Dime.
La gente no estará aburrida, ¿no?
No, yo creo que no. Yo creo que no.
Bueno.
Vamos a escuchar Dime. Y bueno, seguimos en la segunda hora del programa aquí con el señor Juan Carlos Polito, hombre de radio.
Sí.
Y se te nota también porque tenés aparte que sos cantante, la voz del locutor, o sea, modulás, o sea, son... No te tengo que decir, che, habla un poquito más alto, qué sé yo, ya la tenés reclara. Después vamos a hablar unos minutitos de la radio. Pero,
bueno, dale.
Los Diamantes Negros, Dime.
Dime qué pasó, dime lo que sucedió.